15 minutos quedan para las 12 y abrimos este espacio para dar trucos en materia de empleo, para saber cómo afrontar reuniones y también pues entrevistas de trabajo. En los últimos tiempos se ha pillado importantes cargos políticos e institucionales mintiendo en sus tesis doctorales, con plagios o con falsas titulaciones. Mucha gente, digamos, que exagera, por ejemplo, el nivel de inglés en los currículums. Hoy queremos plantear si esto de mentir, engrosar o maquillar el currículum es una buena estrategia o puede crearnos problemas a corto o medio plazo.
Sí, para resolver todas estas dudas, los últimos lunes de cada mes nos visita Íñigo Chandiano, que es responsable en Euskadi de la empresa de selección Hays Response. Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Mentimos mucho en los currículums.
Pues sí, decir, un poco
en concreto
sí.
En los currículums.
Bueno, hay de todo, pero sí que es verdad que, pues bueno, se intenta a veces retocar un poco, pues algún punto débil que puedas tener en el currículum para pues poder acceder igual a alguna entrevista de trabajo.
Pero, quiero decir, independientemente de la edad, ¿se miente cuando al principio falta experiencia para tratar de engrosarlo o a lo largo de toda nuestra vida laboral siempre tendemos a exagerar nuestros conocimientos en un currículum, por ejemplo?
Me imagino que sea como cuando conoces a alguien, que igual destacas tú o lo bueno que eres en algo, pues en este caso a la hora de buscar trabajo, tu persona es el currículum, entonces tienes que ponerlo como muy bonito. Pero una cosa es ponerlo bonito y otra cosa es mentir, porque... Uh-huh. Yo soy de la opinión de que al final, si se hacen bien las cosas, acaba descubriendo, ¿no? Ya sea pidiendo referencias de trabajos anteriores o en la entrevista personal en temas como formación, experiencia, idiomas, uh-huh. De dónde eres. Pero hombre, sí que puede haber algunos pequeños puntos que se pueden maquillar para que quede algo más bonito. Pero yo no soy partidario de mentir.
Mentimos sobre todo en el nivel de idiomas, en la experiencia que tenemos o cuáles son los puntos en los que nos toca más maquillar, digamos. Es que no sé muy bien cómo llamarlo porque habrá gente en casa ofendida si digo mentir, pero es mentir un poco también, ¿no?
Sí, hombre, el tema de idiomas es lo más fácil porque hoy en día poner nivel de inglés alto, pues es que el 90% de la gente lo pone.
Uh-huh. Luego, nivel de usuario, que es muy un eufemismo siempre.
Es el tema ofimático.
¿Sí? El neofimático siempre sí. Es todo a nivel de usuario.
Excel, usuario. Hombre, pero sí que es algo importante porque es que si llamas a alguien porque tiene inglés o francés y luego preguntas o le haces una pregunta en inglés o le dices, oye, que va a haber una prueba y empiezas a ver que está nerviosa esa persona, pues ya vas viendo, ¿no? ¿Que el poner nivel alto te van a llamar? Sí, pero tampoco sé muy bien si luego vas a seguir avanzando o si al final, a ver, puedes tener alto o muy alto, pero si no tienes una buena base se va a descubrir eso.
A mí me ha gustado esa comparación que has hecho un poco también cuando conoces a alguien, ¿no?
Las
con
citas.
Otro tipo de
sí, como
la cita, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eso, uno pretende enseñar igual su mejor cara, igual sin cumplir todos los requisitos que realmente se exigen en este caso para un puesto de trabajo determinado, ¿no? Se intenta, digamos, cuando falta algún requisito, a veces en vez de mentir o en vez de ese maquillar, ese seducir casi diríamos, sí. Intentando poner en valor igual otras características, si falta alguna.
Sí, pero eso puede ser un buen consejo a la hora de tener varios currículums según el puesto al que optas. Lo mismo que si conoces una chica o un chico y le gusta el deporte o el cine, pues igual dices tú también que te gusta eso. Puedes tener un perfil, si has hecho varias cosas en tu vida uh-huh. Y optas a un puesto administrativo o comercial o lo que sea, o dependiente en una tienda, pero también has trabajado de administrativa, puedes tener un currículum para cada puesto al que optas, adaptado a la experiencia, experiencia que tienes. Pero igual si optas a un puesto administrativo y has trabajado 6 meses como dependiente o dependienta, igual no hace falta que lo pongas. Uh-huh. Entonces eso sí que puedes adaptar. Uh-huh. Luego, pues yo qué sé, decir un poco si has trabajado 3 meses en una empresa en el 2015 y no has trabajado más en todo el año, pues igual en vez de poner 3 meses, poner 2015... Son pequeños maquillajes que luego te van a tener que preguntar, pero igual queda más uh-huh. bonito lo que es el currículum.
¿Qué tipo de cosas nos podrías contar que tú hayas visto, Íñigo? ¿Hay anécdotas para que la gente aprenda lo que puede llegar a pasarnos si se nos va un poco de las manos esto de decir que sabemos mucho inglés o que tenemos gran experiencia en el puesto en el que piden, ¿no? Un puesto uh-huh. de gerente, por ejemplo.
Sí, hombre, a la hora de maquillar funciones o responsabilidades, si todo el mundo es responsable de algo, o cuando dejas un puesto, el por qué te has ido, ese tipo de cosas. Idiomas sí o sí, el nivel alto muchas veces es nivel medio, el nivel medio es nivel bajo, y luego temas como, pues yo qué sé, de dónde eres, porque eso también...
Sí, sí, lo has comentado ya 2 veces y no entiendo muy bien. ¿Es una cuestión de proximidad? ¿O?
Sí,
porque mentimos en el lugar de dónde somos.
Eres de Donosti y estás optando un puesto de Bilbao, si pones la dirección de Donosti, pues posiblemente no te llamen. Entonces, pues ahí... Pues uh-huh. igual casi es mejor, si tú de verdad tienes disponibilidad para ir a Bilbao, te cambiarías de residencia, o no pongas, o pon una residencia de un domicilio de un conocido, un familiar o algo así.
Familiar, ¿no?
Bueno. No, pero son pequeñas cositas que igual a la hora de la persona de recursos humanos que está haciendo la criba curricular, pues si ve Donosti igual no te llama.
Uh-huh. Ahora en este mundo en el que pues estamos en las redes sociales y también la búsqueda de trabajo va muchas veces por internet o bueno por digamos ofertas que aparecen solamente en redes, ¿es más fácil mentir o es más fácil pillar a quien miente? Digo, con todo este tema de bueno pues del acceso a la información.
Hombre, sí que a mí me ha pasado muchas veces de te manda alguien el currículum y luego lo ves por LinkedIn o lo ves por InfoJobs o lo ves por otro tipo de fuente y no cuadra las fechas o el orden de las experiencias y demás. Entonces, en esa parte, igual las personas de recursos humanos sí que tienen más posibilidades ahora de contrastar, ¿no? En cuanto a investigar, pues depende de lo que le dediques a la investigación. Si pues aún hace ya hemos hablado aquí de redes sociales y demás, pues si te pones a investigar por Facebook o por Twitter o si alguien ha estado trabajando en un sitio o en otro, pues posiblemente saques más cosas, pero mentir es fácil, yo creo. Uh-huh. O por lo menos saltarte algunos pasos de requisitos que son indispensables para el puesto de trabajo. Ahora bien, luego hay que pasar la parte de la entrevista personal, que ahí lo veo más complicado, aunque hay hay algunas personas que son bastante expertas en ser buenos en entrevistas.
Uh-huh. En ser buenos como candidatos.
¿Eh? O no, o en hacer parecer que son buenos. Uh-huh. En a la hora de, pues, de decir funciones que no han hecho, o de fingir que has tomado ciertas responsabilidades y demás. Uh-huh. Entonces ahí tienes que intentar indagar mucho.
Con lo que busca, ¿no? Con el perfil que busca una empresa, y hay que, bueno, pues analizarlo también. Iñigo, ¿se suele mirar en esos perfiles para saber si la gente es proactiva en la búsqueda de empleo? ¿Es algo positivo que cuando os llega a vosotros una candidatura de alguien que opta un puesto de trabajo tenga también su perfil en LinkedIn, por ejemplo, o en redes sociales en las que se busca activamente empleo, o no?
Yo creo que sí. Por ejemplo, pues LinkedIn, que está muy de moda, no es que vayas a ser mejor o peor por tener LinkedIn, pero sí que es verdad que como es una red social de búsqueda de trabajo o de profesional, el hecho de poner una foto como Dios manda, el poner un poco resumen de quién eres o qué aportas, el poner bien toda tu experiencia, que la gente te recomiende competencias que tienes, si le has dedicado un tiempo a eso, es que igual te estás tomando en serio a la hora de buscar un trabajo, ¿no? Si no pones foto, o pones cualquier foto cortándole a un amigo por la mitad, o cualquier cosa que se ve por ahí, o aparcado en un coche, o yo qué sé. Pues hombre, si te has tomado la molestia de sacarte una foto como Dios manda, en un color, o el hacer un extracto de 8 o 10 líneas con lo que tú puedes aportar como profesional, dice mucho.
Es tu tarjeta de visita,
sí,
de
está
hoy,
claro,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué es más sospechoso? O bueno, a ver, no sé, sospechoso.
Estamos negativos hoy.
No, me refiero, por ejemplo, llega pues un currículum a tus manos y dices, bueno, voy a ver un poco esta persona si realmente lo que me cuenta es cierto, y empiezas a investigar o a mirar en redes. ¿Qué es más sospechoso? ¿Que tenga, no sé, fotos en su perfil de Facebook de 6 despedidas de soltera o que no tenga ningún rastro en internet a día de hoy?
Eso es complicado. Yo, sinceramente, no lo suelo hacer. Normalmente, vamos.
Lo de mirar el rastro.
A ver, hoy en día, aparte, lo puede escapar muy bien. Cualquier persona que tenga un poco que quiera mantener su vida personal separada puede limitar
igual
Facebook y que no vea a nadie.
Pero eso también no puede ser sospechoso. Decir, a ver, qué raro que este no haya... No tenga vida privada en internet, que a día de hoy parece que todo el mundo tiene algo.
Yo no creo que la privacidad en tu vida personal tenga que ver con cómo seas como profesional. Oye, tú en tu vida personal puedes hacer lo que quieras y luego ser un buen profesional. Tampoco creo que el que no se vea o que no tengas acceso quiere decir que escondas algo. No sé, no le doy tanta importancia, digamos. Uh-huh. Otra cosa es que en los ámbitos del trabajo o en un LinkedIn o en tu currículum o lo que sea, pues transmitas una imagen o un mensaje que digas, aquí hay algo raro. Pero en tu vida personal, pues tampoco. Para eso, por ejemplo, siempre en Hays, por ejemplo, chequeamos referencias de puestos anteriores, y ahí no tiene que ver con tu vida personal, pero si llamamos a tu anterior jefe o a tu anterior responsable durante los últimos años, sí que preguntamos preguntas como cómo trabaja con sus compañeros, qué tipo de conflictos, fortalezas, debilidades, si le volverías a contratar, y ahí vas viendo un poco la persona también cómo es a nivel de personalidad.
A nivel laboral, ¿no? Sí, pero aplicada directamente
personalidad
a
la laboral,
claro,
eso
sí.
Es.
Por no ponernos solo en lo peor, ¿eh? Vamos a suponer que ya estamos, que hemos pasado a la fase de la entrevista. ¿Cómo le demostramos, Íñigo, a una empresa que realmente estamos interesados en ese puesto, que realmente, bueno, vamos a ser proactivos, que nos interesa de verdad ese trabajo y ese proyecto y que, bueno, que damos el perfil? Porque siempre los nervios al final, entre tanta floritura y tanto candidato que está a nuestro alrededor, ¿se puede demostrar eso fácilmente, de forma sencilla o coloquialmente, sin grandes gestos?
Pues sí, es fácil y para mí es súper importante, porque ahora que estamos viendo que el mercado laboral va mejor y hay muchas personas buscando trabajo que tienen más de una entrevista a la semana o se están moviendo mucho, puedes pecar de relajarte o de ir a la entrevista como una más. Y posiblemente una de las cosas más importantes sea el demostrar a la persona que tienes de enfrente que vas a esa entrevista porque te interesa esa, si es verdad, claro. Y para eso, con hacer 4 o 5 cosas pequeñitas es suficiente. Que puede ser mirar primero a dónde vas, la empresa, la persona con la que vas a estar en la entrevista, si está en LinkedIn, si tal, qué puesto tiene, preparar algunas preguntas en cuanto al puesto, a la empresa, proyecto, y al acabar la entrevista demostrar que estás interesado o hacer un breve resumen. Cuando llegues a casa, mandar un breve email diciendo muchas gracias por tu tiempo, estoy interesado. Son pequeños detalles que te van a diferenciar de otra persona que igual tiene una experiencia similar a la tuya, pero igual no ha demostrado ese interés. Y hoy en día las empresas se mueven mucho por personas que demuestran interés en trabajar en su empresa. No ya tanto solo competencias o valía.
Uh-huh. O sea, que se busca identificación también con el modelo que se plantea, ¿no?
Claro, si tú dices
no
que...
No sé si esto es el modelo americano, Íñigo, o que estamos cambiando en esto también.
No, pero yo qué sé, si vas a una entrevista a una empresa de la cooperativa y no dices el por qué te gustaría trabajar ahí o si no te interesa o no te informas de cómo es una empresa cooperativa, pues es una más y no tiene nada que ver con una SA. Y así mil, si no te interesa, yo qué sé, puesto con una empresa que exporte y no te interesas de dónde, en qué mercados está, y dices, oye, pues mira, sé que hay visto que estáis en Italia, yo he estado en Italia, conozco esto, tal. Son cosas de que demuestras de que en casa el día antes has estado dedicándole un tiempo a preparar la entrevista.
Bueno, y a la vuelta, dar un, ¿no?, señales de vida, ¿no? Que decías, mandar un email dando las gracias.
Es importante, sí.
Y recordar que estamos ahí, ¿no?
Sí, sí.
Que esto refuerza a veces la sensación de que hay que estar también en el momento justo, en el lugar adecuado, ¿no?
Sí,
que igual han pasado 4 personas, las 4 son igual de buenas para un puesto y justo llega tu mensaje dando las gracias por el tiempo que te han dedicado después de haber demostrado que sabías de qué iba el asunto del puesto, ¿no? Bueno, pues aprendemos mucho con Íñigo Echandía, ¿no? Él es el responsable de High Response en el País Vasco y cada mes se pasa por aquí para ayudarnos a preparar nuestras entrevistas de trabajo, que nunca se sabe. Es que recasco, Íñigo, ¿eh?
Es que recasco.